puestos de pie, vamos a hacer la lectura del Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, antes de la predicación de la palabra. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 12. Si son tan amables de seguir con sus vistas, la lectura de la palabra de Dios en Lucas, el capítulo 12, comenzando en el versículo 13. Lucas, el capítulo 12, y comenzando en el versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y a mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo por qué habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios bendiga esta lectura de su palabra a nuestros corazones. A manera de oración, vamos a cantar la última estrofa del himno 183, Los hombres nada más, fuerte, una tradición que tenemos en cuanto a la serie del hombre virtuoso. Vamos a cantar la última estrofa del 183, Los hombres nada más. A manera de oración.
Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador.
¡Fuerte todos!
Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
Amén. Sentémonos, hermanos. Uno de los problemas de la predicación de esta iglesia es que muchas de las predicaciones son parte de series. Muchos de los mensajes son partes de una serie. Tenemos las series de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Tenemos la serie sobre los libros de la Biblia, el estudio de cada uno de los libros de la Biblia. La serie sobre los jóvenes que vencen al diablo, los jóvenes que vencen al mundo. La serie sobre el varón virtuoso. Y el problema es que si usted no escucha una de las predicaciones de esta serie, pierde parte de la fórmula. Por así decirlo, pierde el hilo, pierde la conexión. En cuanto a nuestra serie sobre el varón virtuoso, esto puede ser muy peligroso, esto puede ser muy grave. Usted puede irse esta mañana con la impresión de que aquí somos legalistas, de que aquí se predica la ética en vez del evangelio. O lo peor, eso es lo más peligroso. Usted escucha lo práctico de esta serie, pero no aprende de las bases bíblicas para poder cumplir con las virtudes que Dios requiere de nosotros como varones. Y entonces, usted se va a frustrar. Usted se va a desesperar, o como dicen en inglés, va a tirar la toalla. Va a dejar de esforzarse en ser un varón de virtud, un varón temeroso de Dios, un varón de verdad, como veíamos la semana pasada, un hombre de verdad, y va a dejar de seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, yo le aconsejo esta mañana que escuche todos los mensajes de esta serie, cada uno de los sermones, la de las predicaciones, para que su aprendizaje esté balanceado y que sea de provecho real para su alma. Si usted necesita copia de uno de los sermones, nuestro hermano Ignacio está encargado de este ministerio, o puede escucharlos en nuestra página en el internet. Prosiguiendo con esta serie, nuestro versículo clave nos informa de la última característica, vean Éxodo capítulo 18 y versículo 21, la última característica del varón virtuoso, según Éxodo 18:21. Ahora, esto no es lo último que vamos a ver en esta serie. Todavía falta lo bueno, por así decirlo. Todavía falta lo práctico. Pero en cuanto a nuestro texto, nos encontramos con esta característica. Éxodo 18:21. Además, dice Jetro a Moisés, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan la avaricia. El varón virtuoso entonces es uno que aborrece la avaricia. Y subrayen en primer lugar que aborrece. No dice nuestro versículo que es avariento o avaricioso. Yo tengo un problema con la palabra avaro. Y viene el diccionario que lo más correcto es decir avaricioso o avariento, así que vamos a cambiar esto en esta iglesia. El versículo, noten, no dice que el varón virtuoso no es avaricioso, no dice eso. Dice más, dice que aborrece, que odia, que detesta la avaricia. Pueden ahí escribir a un lado Proverbios 28:16. Libro de Proverbios, escrito por Salomón, ya lo estudiamos, y nos dice Proverbios 28 y el versículo 16. El príncipe, falto de entendimiento, multiplicará la extorsión, mas el que aborrece, el que odia, el que detesta la avaricia, prolongará sus días. Y esto, hermanos, aquí tenemos un principio general de la religión cristiana. El cristiano, el hombre de verdad, el varón que ha sido regenerado por el Espíritu, se ha arrepentido de verdad, es una persona que aborrece, que odia el pecado. Por eso el salmista canta, aborrezco los caminos de mentira. Por eso el profeta dice, aborreced el mal, amad el bien. Es por eso que la confesión de la iglesia enfatiza en el capítulo en cuanto al arrepentimiento. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Este es el cristianismo real. Una persona que se arrepiente de verdad, odia, detesta el pecado. ¿No será ese tu problema en esta mañana? ¿No será ese tu problema en tu cristiandad, que tu arrepentimiento no es bíblico, No odias tu pecado, no aborreces tu vicio, no aborreces la avaricia, no detestas la mentira, no odias la pornografía, no odias la desobediencia, no odias la codicia, no detestas la envidia, no aborreces. Ustedes pueden seguir la lista conforme a su conciencia. Con razón, si no odias tu pecado, con razón caes y caes y caes y vuelves a caer tan fácilmente. Ese es el problema. Tal vez dices, ya no lo vuelvo a hacer. Pero es como cuando el papá sacaba el cinturón, ¿verdad? O cuando la mamá agarraba el matamoscas, ¿verdad? Y ya no lo vuelvo a hacer, ya no. Pero lo hacías por el peligro. No lo hacías realmente por el odio al pecado. Eso, ahí está uno de los secretos de la cristiandad real. Tienes que odiar el pecado y odiarlo por lo que es. El pecado es rebelión contra un Dios santo, santo, santo. Escúchame muy bien. El pecado es terrible porque te hunde en el infierno. Eso es verdad. El pecado es terrible porque te hunde en el infierno. Pero el pecado es más terrible porque rebelión contra Dios es una afronta contra Dios. Es como si escupieses a la cara de nuestro Salvador. ¿Se acuerdan? Como los hombres le escupieron el rostro antes de la crucifixión. ¡Eso haces tú cuando pecas! ¡Ni más ni menos! Cuando ves así el pecado, entonces sí vas a odiarlo. Si amas a Dios, por supuesto. Si amas a Cristo, no vas a querer hacer eso. Eso es el pecado y hay que aborrecerlo. Pero volviendo a nuestro texto, volviendo a nuestro tema. Esta mañana vamos a contestar tres preguntas. Esos son los tres principales puntos del sermón. En primer lugar, ¿qué es la avaricia? En segundo lugar, ¿por qué aborrece el varón virtuoso la avaricia? Y en tercer y último lugar, ¿cómo puede usted aprender a aborrecer la avaricia? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Muy bien, en primer lugar, ¿qué es la avaricia? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la avaricia? El diccionario, común y corriente, a mí me lo regaló Albertita mi diccionario. Dice el diccionario, avaricia es el apego desordenado a las riquezas. El apego desordenado a las riquezas. Pero vean la definición bíblica, más sencilla y más directa. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 10. En este texto nos encontramos con la definición bíblica de lo que es la avaricia. De hecho, con esta expresión, muchas veces es traducida la palabra avariento, avaricioso. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está nuestra expresión, la avaricia es, dice la Biblia, el amor al dinero. Una sola palabra en el griego, muy interesante, el amor al dinero. Ahora, tal vez usted esté pensando, bueno, yo no tengo ese problema. Yo no tengo un apego desordenado al dinero. A mí me gusta el dinero, pero yo no amo el dinero. Yo no tengo problema con la avaricia. Muy bien, que me conteste su conciencia. Su conciencia. ¿Depende tu tranquilidad y tu felicidad del dinero? ¿Andas malhumorado, hasta enojado cuando no tienes dinero? Pero el día de paga, qué sonrisa y qué emoción. Y el día que te pagan, el viernes o no sé, la quincena. Que me conteste su conciencia. Número dos. ¿Cuál es lo más importante en tu vida? ¿La adoración de Dios o tu trabajo? ¿Cuál es lo más importante en tu vida? ¿La adoración de Dios o tu trabajo, la manera que usted gana su dinero? ¿Qué escogerías tú si pudieras? ¿Venir a adorar a Dios o ganar dinero? Número tres. ¿Cuáles son tus sentimientos, tus pensamientos, cuando se habla de mucho dinero? Por ejemplo, cuando alguien se gana la lotería. Un amigo te dice, no sé si leyeron en el periódico, la semana pasada una mujer, creo que tiene 64 años y todavía está viva, sirvienta, una empleada en una casa en Estados Unidos, en Massachusetts, se ganó 294 millones de dólares en la lotería. Se te ponen los ojos como el pato McDonald con signos de... ¿Cuál es tu pensamiento? ¡Ay, si me lo hubiera ganado yo! ¡Ah, si no fuera cristiano, comprara un casito cuando fuera a Arizona! ¿Y por qué los cristianos no pueden comprar la lotería? ¿Por qué? Porque, a ver, si yo me ganara los 294 millones de dólares, doy el diezmo, 20 millones de dólares, y construimos la mejor iglesia de Hermosillo. ¿Ese es tu pensamiento? ¿Esos son tus sentimientos? Número 4. ¿Qué si se te dijera como al joven rico del Evangelio, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? ¿Todo? ¿Todo? ¿Mi carro? ¿Todo? ¿Qué sentimientos tienes en tu corazón? Un último comentario en cuanto a esto. Este pecado, la avaricia, no es de ricos solamente. Hay muchos ricos muy avariciosos. Pero hay muchos de la clase media muy avariciosos. Ah, si tuviera. Pero muchas veces los más avarientos, los más avariciosos son los pobres. Ah, sí. ¿Y por qué? Y aún los cristianos podemos caer en esa tentación. Hay algo en nuestro corazón. Hay algo en nuestro corazón, está infectado genéticamente desde el principio, a que amemos las cosas, que amemos el dinero, que amemos la fama, la reputación de tener dinero, de haber ganado dinero. Hay algo en nuestro corazón y el diablo lo sabe y nos tienta. Y quiero que subrayen, hermanos, que tiene que ver esto con el corazón. Tiene que ver esto con el corazón, no tanto con la práctica. Hay muchos que piensan, bueno, si yo tuviera mucho dinero, entonces, o muchos que piensan, ¿verdad? Los ricos son los que tienen ese problema. Yo no, yo soy pobre, yo no tengo ni... Es un problema del corazón. Vean conmigo Marcos 7:21. Nuestro Señor Jesucristo nos informa. Marcos capítulo 7 y versículo 21. Marcos capítulo 7, el versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, ¿las qué? Las avaricias. Es algo que tenemos en el corazón. Cada uno de nosotros tiene este problema. Y es algo que tenemos que vencer. Entonces, ya sabemos de qué es la avaricia y que tenemos ese problema. Contestemos la siguiente pregunta. ¿Por qué aborrece el varón virtuoso la avaricia? ¿Cuáles son las causas de ese odio? Pues bien, en primer lugar, el varón virtuoso aborrece la avaricia porque es idolatría. La avaricia es idolatría. Vean conmigo Colosenses 3:5. Colosenses capítulo 3 y versículo 5, directo de la Biblia, Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría porque el dinero toma el lugar de Dios, ni más ni menos. El dinero toma el lugar de Dios. Es Dios y a Dios solamente que debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si amamos cualquier otra cosa, si amamos el dinero. Es más, Cristo nos dice, si amas más a tus padres y a mí, no eres digno de mí. Es idolatría. Si amas más a tus hijos que a Dios, es idolatría. Y cuando el dinero entonces está en nuestro corazón y es lo que amamos más en nuestra vida, es pura idolatría. Oh, aunque no te levantes en la mañana y saques tu chequera y te hinques, ¿verdad? Y adores la chequera. O que vayas al banco a adorar a Dios, ahí en un banco sentarte, ¿verdad? Y ver al dinero y las cuentas y cómo está el dólar y cómo está las... No. Aunque no hagas estas cosas, en tu corazón, si el dinero es tu felicidad y vives para ganar dinero, tú eres un idólatra, tanto como los israelitas cuando adoraron el becerro de oro. Ni más ni menos, un idólatra. Y lo peor, vean conmigo Colosenses 3:6, lo leímos el versículo 5, pero el versículo 6 continúa. La avaricia, que es idolatría, punto y coma, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ira contra todo aquel que es avariento. Ira de Dios, Salmo 7 nos dice, Dios está enojado contra el impío todos los días. Ciertamente Él está enojado contra el avariento, el avaricioso todos los días. Es por eso que el hombre de virtud aborrece, odia la avaricia. En segundo lugar, el varón virtuoso aborrece la avaricia porque es una raíz de toda clase de pecados. La avaricia es una raíz de toda clase de pecados. Así podemos leer 1 Timoteo 6:10. Porque una raíz de toda clase de males es el amor al dinero. La avaricia fácilmente te lleva a la codicia. La avaricia fácilmente te lleva a la envidia. La avaricia fácilmente te lleva a la hipocresía. La avaricia fácilmente te lleva a la mentira, al fraude, a robar, a profanar el día del Señor. La avaricia fácilmente te lleva al odio. Fácilmente te lleva hasta matar. Hay muchos que han matado por el amor al dinero. La avaricia aún te puede llevar a llegar a ser un borracho. Muchos. Empezado a trabajar y por agradar al jefe, el jefe los invita a una copita. Claro que sí, voy. Una copita y luego otra copita y al rato son unos borrachos. Por querer agradar al jefe, por ganar dinero. La avaricia te puede llevar a las drogas. La avaricia te puede llevar a... Ustedes pueden seguir la lista. Qué triste y trágico. Pero hablando prácticamente en cuanto a nuestro tema, los varones virtuosos, por avaricia, muchos esposos no cumplen con sus esposas. Pura avaricia. Muchos divorcios, porque el esposo se la lleva trabajando, o según él, trabajando en su oficina o con sus amigos, con la excusa, es que tengo que ganar dinero para la familia. Y la esposa sola en su casa. No ve al esposo ni para comer. A veces, cuando llega a su casa temprano, cansado, malhumorado, y se echa a dormir. La esposa sola, abandonada. Qué triste es cuando la esposa dice, yo no tengo ni con quién hablar. Pero también, entre paréntesis, hay esposas que son como sanguijuelas. ¡Dame! ¡Necesito! Y el esposo tiene que trabajar 2, 3 trabajos. También, eso es un gran peligro y un gran pecado, llevar a tu esposo a la avaricia. Pero también la avaricia te puede llevar a pecar contra tus hijos. Por lo mismo que estés tan ocupado ganando dinero, creando tu patrimonio familiar, tus hijos abandonados, no tienes tiempo ni para verlos, para hablar con ellos, para jugar con ellos, ni mucho menos para amonestarlos en las cosas del Señor. La disciplina, toda la esposa, toda la mujer. La iglesia, toda la esposa, toda la mujer. ¿Y tú? La avaricia te puede llevar hasta perder la salud. ¿Cuántos hay que por avaricia tienen úlceras? En el hospital, al final, solo por ganar y ganar y ganar y ganar dinero. Pero lo más peligroso, por la avaricia te puede llevar a perder tu familia, sí. Perder tu salud, sí. Pero lo más peligroso es que pierdas tu alma. Tercer punto es, el varón virtuoso aborrece la avaricia porque la avaricia hunde en la destrucción y perdición. Vean conmigo 1 Timoteo 6, 9. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahí la palabra lazo es muy interesante. Es una trampa. Una trampa. Caen en las trampas, en las tentaciones, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta tarde, Dios mediante, vamos a hablar de Judas. Vamos a hablar de Demas, que traicionaron a Cristo, abandonaron la fe por el amor al dinero, el amor al mundo. Pero para mí uno de los casos, al cual quiero hacer referencia esta mañana, muy trágico, es el caso de los hijos de Samuel. Vean conmigo 1 Samuel, el capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Ahora ustedes van a entender la tragedia de esta historia si conocen la historia de Samuel. ¿Cómo es que Samuel escuchó a Dios? Samuel, Samuel. Y Dios le dijo qué iba a pasar con los hijos de Elí. 1 Samuel 8 nos dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, nombre bíblico, Dios es Jehová, Jehová es Dios, Joel. El nombre del segundo, Abías. Eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia. Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¡Samuel! Debió haber aprendido la lección de Elí. Sus hijos cayeron lo mismo. La avaricia, el soborno. Qué triste y qué trágico es esto. Y entre paréntesis, otro paréntesis en el sermón. Hermanos, nosotros como padres, varones, padres, enseñemos a nuestros hijos a aborrecer la avaricia, a detestar, a odiar la codicia. No exaltemos las cosas del mundo. No le digas a tu hijo, mira, un Mercedes-Benz. Cuando seas grande y rico, me compras uno a mí. Bueno, mira, la casa en los lagos, qué suave. Cuando seas hija mía, cuando seas rica y famosa, me compras una, bueno. Le podemos decir de broma, pero queda en los hijos, entra en el corazón el cáncer de la avaricia, hermanos. No escojas esa carrera, mira, si escoges esta, con esta carrera ganas más dinero. Eso los lleva a la avaricia. En vez de decirlos, vamos a orar a Dios que nos dirija cuál es la carrera en la cual le puede servir más a Él. Cierro el paréntesis. Mi último comentario en cuanto a este punto, hermanos, es en cuanto a la frase del versículo 10, la última frase de 1 Timoteo 6, 10. Dice, porque de raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay algunos que creen que estos dolores son los dolores de la conciencia. Podríamos pensar también de los dolores del cuerpo, las úlceras, los dolores de cabeza por la codicia y la avaricia. Pero estaba pensando que lo último, los últimos dolores van a ser los más terribles. Los dolores en el infierno. Dante, un poeta italiano, escribió un poema muy interesante, el cual describe al infierno. Y él describe al infierno como ciertos círculos, y en esos círculos hay diferentes etapas del infierno, ciertas secciones del infierno, y de arriba hasta la más terrible. En el cuarto círculo se encuentran los avariciosos. Y curiosamente los pone con aquellos que malgastan el dinero. Y son dos grupos en ese círculo. Y los describe como unas personas que están trabajando y trabajando y trabajando y trabajando por toda la eternidad en cosas inútiles, en cosas en las cuales nunca pueden ganar nada, moviendo piedras de aquí para allá, y los mueven las piedras para acá, y vienen los que malgastaron el dinero y se las devuelven para acá, y es terrible. Ahí está en el infierno Judas Iscariote. En este círculo en el cual está Judas Iscariote, se imaginan a esas personas que por unas monedas, por unos billetes, vendieron a Cristo y vendieron su alma por toda la eternidad. Se imaginan a Judas Iscariote jalándose el pelo por toda la eternidad, por 30 piezas de plata, vendí a Cristo. Eso para mí va a ser lo más terrible para aquellos que dejen la fe, caigan en la avaricia y caigan y hunden en el infierno por unas monedas, por unos dólares, por un cachito de lotería. La última pregunta, la más práctica. ¿Cómo puede usted aprender a aborrecer la avaricia? Yo creo que cada uno de nosotros, si somos honestos, vamos a confesar, si es cierto, hay esa avaricia en el corazón. Todos nosotros somos humanos. El diablo nos conoce y nos va a tentar a esto. ¿Cómo podemos aprender a aborrecer la avaricia? Algunos puntos, no es todo lo que pudiéramos ver, pero lo principal. En primer lugar, usted necesita una limpieza profunda de corazón. Usted necesita una limpieza profunda de su corazón. Si la avaricia tiene su raíz en el corazón, entonces usted tiene que arreglar su corazón. Usted tiene que lavarlo espiritualmente. Usted tiene que arrepentirse de verdad. Usted tiene que confesar esa maldad, confesar ese pecado de idolatría y rogar a Dios que por la sangre de Cristo Él limpie y perdone ese pecado y le ayude a vencer esa avaricia en su vida. Y lo mejor de todo, hermanos, en cuanto a esto, es que Él puede. Él puede ayudarnos, Él puede limpiarnos. 1 Corintios 6 nos dice el apóstol San Pablo. Pueden anotar ahí 1 Juan 1:9, por supuesto, si confesamos nuestros pecados, incluyendo la avaricia. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Corintios 6 es un versículo que nos da mucha esperanza a todos, de toda clase de pecados, pecados tan feos, nos dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y el apóstol San Pablo subraya en qué precioso esto. Versículo 11. Esto erais algunos. En los corintios, en esta congregación, había afeminados, homosexuales, lesbianas, ladrones, asesinos, de lo más feo. Pero San Pablo les dice, esto eras algunos en el pasado, ya no son así. Dios dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso nos da mucha esperanza. Mucha esperanza en cuanto a la avaricia. Segundo lugar, usted quiere aprender a aborrecer la avaricia. Usted necesita aprender qué es la vida realmente. ¿Qué quiero decir con esto? Vean conmigo Lucas 12, 15, el versículo que leímos al principio. Lucas capítulo 12 y el versículo 15. Nuestro Señor Jesucristo nos aconseja, nos exhorta. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste, no se trata de la abundancia de los bienes que posee. Bueno, entonces, ¿la vida en qué consiste? ¿La vida de qué se trata? Déjame decirte, si la vida se trata de carros, casas, cosas, entonces la avaricia está bien. Pero si la vida se trata de Dios, si la vida se trata de la gloria de Dios, si la vida se trata de la adoración de Dios, cómo agradarle a Dios, entonces eso te lleva por otro camino. Eso te lleva a tener una visión de las cosas eternas. Eso te lleva a tener una visión de las casas espirituales. Eso te lleva a tener una visión, no de lo material, no de lo temporal, pero de lo eterno. Es así como aprendes a menospreciar las cosas de este mundo, a menospreciar la avaricia y dejarla. ¿De qué se trata tu vida? ¿Realmente para qué vives? Esa es la pregunta que cada persona en el mundo se debe de hacer. ¿Realmente por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Si el propósito de nuestra vida son las cosas de este mundo, entonces hay que robar bancos. Hay que comprar todos los cachitos de lotería que podamos. Si realmente la vida se trata de las cosas de este mundo, ¿por qué no matar y robar y beber y comer? Porque la vida se va a acabar. Si de eso se trata las cosas del mundo, de eso se trata la vida, de las cosas del mundo. Pero si la vida se trata de que Dios nos va a juzgar y nos va a dar la vida eterna conforme a lo que hagamos en nuestros 100 años de vida, si es que llegamos a los 100 años de vida, si de eso se trata la vida, de cómo agradar a Dios en esta breve vida, entonces debemos de actuar muy diferente y odiar trabajar de más para ganar dinero. Tercer lugar, rápidamente, quiere aprender a aborrecer la avaricia. Usted necesita reconocer la brevedad de la vida y la vanidad de las cosas. Usted necesita reconocer la brevedad de la vida y la vanidad de las cosas. El rico dijo, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Breve la vida, breve. La vida, hermanos, es muy breve como para gastarla en las cosas de este mundo, viviendo una vida de avaricia. Muy breve, demasiado breve. Y lo peor es que no puedes llevarte nada. No puedes sacar nada de este mundo. Job 1.21. Desnudo vine. Desnudo voy a irme. Sin nada. Y al final, las cosas son vanidad. No hay satisfacción. Vanidad de vanidades, dijo Salomón. Una de las cosas que dijo y explicó esta frase nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. un empleado de Nueva York, falleció y lo encontraron con $30,000 en sus bolsillos. Descubrieron que se había suicidado y dejó una carta que decía: he descubierto que los montones de dinero no dan la felicidad. Me quito la vida porque ya no puedo soportar la soledad y el aburrimiento. Ahora que poseo millones, me siento infinitamente triste y prefiero la muerte. El dinero no satisface, no satisface. ¿Cómo puedes aprender a aborrecer la avaricia? Cuarto lugar, usted tiene que profundizarse en las cosas que verdaderamente satisfacen el alma. Usted tiene que profundizarse, saturarse en las cosas que verdaderamente satisfacen el alma. Por ejemplo, la paz con Dios, el gozo de la salvación, la convicción de las promesas de Dios. Si realmente crees que Dios existe, si realmente crees que Dios te ha perdonado todos tus pecados, estás convencida, estás convencido de tu salvación, estás convencido del cielo, la vida eterna, entonces no vas a tener problema con la avaricia. Cristo va a ser tu tesoro. Cristo va a ser precioso a tu alma. Es a Cristo que vas a amar sobre todas las cosas. Si realmente crees esto. En Hebreos capítulo 11, versículo 24, nos da un gran testimonio de Moisés. Moisés creyó en Cristo realmente, y él no tuvo nada de problema con la avaricia. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Era lo máximo. Era como ser hijo de Bush. Lo máximo. Y Faraón era rico de verdad. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés creyó en Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo, y qué interesante la frase, como viendo lo invisible. De eso se trata, hermanos, de ver lo invisible, profundizarnos en las cosas eternas. Si realmente crees y te convences de Romanos 8:28, no vas a tener problema con la avaricia. Si realmente crees y te convences de Filipenses 4:13, no vas a tener problema con la avaricia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben de qué se trata todo lo puedo en Cristo que me fortalece? De dinero. De problemas con dinero. Si realmente crees, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no vas a tener problema con la avaricia. Vean conmigo Hebreos, el mismo libro de Hebreos, capítulo 13, el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Por qué? Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Y podemos seguir la lista, el tiempo se nos ha acabado. En quinto lugar, usted tiene que cultivar el contentamiento bíblico con toda humildad. Usted tiene que cultivar el contentamiento bíblico con toda humildad. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Esto es una serie. Podríamos aquí tener otra subserie de nuestra serie sobre el hombre virtuoso. Pero nada más les leo 1 Timoteo 6:6. Vean este pasaje otra vez. 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. De eso se trata. ¿Cuál es el contentamiento bíblico? Aprender a estar satisfechos con lo mínimo. Lo mínimo. Un teólogo francés dijo, tenemos que controlar nuestro corazón para no desear más que lo necesario para el sostenimiento de nuestra vida. No más, más que lo que necesitamos para el sostén de nuestra vida. Pero para mí la clave está en la humildad. Cultivar el contentamiento bíblico con toda humildad. El orgullo nos dice, tú mereces más. ¡Más! Tú fuiste al Jardín del Castillito, fuiste al Tec de Monterrey, tú estudiaste mucho, tú trabajas mucho, tú mereces más. Mira qué inteligente eres, tú mereces más. Mira qué hábil eres, tú mereces más. Eso es lo que nos dice el orgullo. El orgullo te dice, tú mereces más por lo que eres, por lo que has hecho. Pero la humildad nos dice, tú no mereces nada. La humildad te va a llevar al punto de decir, es cierto, yo realmente no merezco nada más que el infierno. ¿Has llegado a ese punto? ¿Has visto tu pecado? ¿Has visto tu corazón? ¿Has llegado al punto de... es cierto, yo no merezco la vida, yo no merezco nada, absolutamente nada? Si tienes problemas con esto, lo mejor está en el testimonio, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Al final se trata de estar contentos con la voluntad de Dios para nuestra vida, ahora. ¿Tienes problema con esto? Ve a Belén, en un establo nació Cristo. ¿Mi hijo tiene que nacer en el CIMA? ¿En Tucson, para que sea ciudadano norteamericano? En un Belén, el pueblo insignificante, en un establo de animales nació Cristo. O vayamos en su vida a Getsemaní. A la hora de la hora fue, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. O vayamos al Gólgota, al Calvario. En una cruz murió mi Señor, sin ropa, sin nada. ¡Qué humildad! Que fue de Dios, su santa voluntad. Y eso es lo que debemos de aprender. En penúltimo lugar, se nos ha acabado el tiempo. Usted tiene que aprender cuál es la verdadera riqueza. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Lucas 12:21. Nuestro Señor Jesucristo, terminado la parábola, dice. Lucas 12:21. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Aquí hay un sermón para los que predican. Ustedes pueden seguir la lista. Hay que incluir en esta lista la ofrenda, por supuesto. Hay que incluir en esta lista la limosna para los pobres, pero por supuesto. Pero hermanos, ¿qué inversión mejor hay que nuestros hijos? ¿Qué inversión mejor hay que nuestros hijos en la vida? Eso nos hace ricos para con Dios. ¿Qué mejor inversión hay que nuestros amigos? ¿Qué mejor inversión hay que nuestros amigos, nuestros parientes, cuando invertimos proclamándoles el Evangelio de nuestro Señor? ¿Qué inversión mejor que consolar a nuestros hermanos decaídos? ¿Qué mejor inversión que ayudar y animar y motivar a los extraviados? ¿Qué mejor inversión que alabar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestras almas, consagrándole a Él todo lo que somos? ¿Qué mejor inversión? Eso nos hace ricos para con Dios. En último lugar, Usted tiene que decidirse radicalmente. ¿Dios o el dinero? Usted tiene que decidirse radicalmente. ¿Por Dios o por el dinero? No puede servir las dos cosas. Mateo 6, 24. Con esto termino. Mateo capítulo 6, el versículo 24. Ninguno. Noten el vocabulario. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Escoge hoy. ¿Amas a Dios o amas tu dinero? ¿Amas a Dios o amas tu trabajo? Esta es la decisión que tienes que tomar hoy. Oremos a Él. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.